un padre para mí.
Diciamo da papà. Mi aveva dato,
me ofreció una habitación en el sótano de la parroquia y pude pasar tiempo ahí. Me gustaba desmantelar radios y relojes de alarma. Era mi propio espacio. Por desgracia, en 1982, un tercer sacerdote llegó a Spotorno. Se llamaba Padre Nelo Giraudo. Y pronto nos dimos cuenta de que algo tenía de malo. Sufrí mi primer abuso justo en esta sala, en el sótano de la parroquia. Un día el padre Nelo vino mientras yo estaba en mi habitación. Se sentó en la silla donde yo normalmente me sentaba a trabajar en mis cosas. Me hizo sentarme en su regazo y abusó de mí por primera vez. A mí me pasó muchas veces, no podría decir cuántas, 100, 200, no tengo ni idea. Conté casi 50 víctimas en Spotorno. Todas ellas eran personas de mi edad y todas ellas fueron abusadas durante un periodo de 10 años. Esa es una cifra enorme, ya que ahí hay 5.000 habitantes. Esto significa que abusó de casi todas las personas de mi edad.
Italia es símbolo de la Iglesia Católica. La ciudad del Vaticano, el estado independiente más pequeño del mundo, está situado justo en el corazón de Roma. La Santa Sede es la soberana de la ciudad del Vaticano y es una monarquía absoluta bajo el Papa. Italia es el país que está condicionado más que ningún otro por la presencia de la Iglesia. Las decisiones políticas, sociales y económicas, así como todo lo demás en Italia, están profundamente influenciadas por la Iglesia. El escándalo de la pedofilia que involucró al clero católico en todo el mundo, en realidad, no estalló en Italia.
En Italia creo que uno de los principales problemas es que ha habido una reticencia a tratar realmente el problema. Han sido lentos a la hora de reconocer que en realidad es un problema y hay también una cultura de la omerta, para bien o para mal, que es la cultura del silencio, la cultura de la vergüenza.
Estoy convencido de que hay una tendencia a menospreciar a la Iglesia, ya que todavía tiene una gran cantidad de seguidores. Hay un intento por dispersar la Iglesia tanto como sea posible.
Yo estaba en la escuela cuando me encontré por primera vez con el padre Nelo. Era 1982. Era brillante, amable y joven, y sabía cómo tratar con los niños. Así es como lo recuerdo. Los otros recuerdos que tengo son en relación con algo muy diferente.
Savona, situada en el norte de Italia, es la ciudad más que cualquier otra que destapó los hechos relacionados con abusos sexuales por parte de sacerdotes. Docenas de casos han sido reportados y esta situación se ve agravada por el hecho de que Savona está situada en Liguria, la región italiana que simboliza la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Las personas más importantes que forman parte de la Conferencia Episcopal, de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Sistema de las Finanzas del Vaticano iniciaron sus carreras aquí.
A esa edad no se puede discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. Un cura que conociste en la escuela o en la parroquia es una persona de referencia para un niño. Al igual que un carabiniere, el cura y el maestro son figuras importantes para los italianos, y el padre Nelo no fue una excepción.
Oh.
También creo que hay un poco de la cultura clerical que todavía es una parte muy importante de la mentalidad italiana, donde los sacerdotes, los obispos y el Papa son todavía de alguna forma intocables.
No sé lo que pensé cuando él comenzó a tocarme. Sé que me quedé rígido.
Inmóvil.
No tuve el valor de luchar contra este adulto que vi como un cura, alguien que no podía hacerme daño. Cuando quería violarte, no huías, ya que un niño de 11 años de edad no tenía ninguna posibilidad de escapar. Él cambió como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Fue un instinto. No sé cómo explicarlo. Él era diferente. Era algo incontrolable. Ni siquiera tenía autocontrol en esos momentos.
A él le gustaban los chicos rubios. Solía organizar la visualización de diapositivas y esto requería el cierre de las ventanas con el fin de oscurecer la habitación. Entonces me tomaba a mí y a dos niños más y nos obligaba a que nos sentáramos junto a él detrás de la mesa del profesor. Durante la visualización de las diapositivas, nos tocaba o nos hacía tocarlo. Recuerdo vivamente el tacto de sus pantalones de terciopelo y el movimiento horizontal de las piernas.
La parroquia organizaba algunas actividades para los niños y el padre Giraudo siempre estaba involucrado. Ellos comenzaron a organizar campamentos de exploradores. Los abusos sexuales ocurrieron durante esas actividades y no fui el único chico que lo sufrió. Por lo general, el padre Nelo iba a acampar con 3 o 4 niños y traía 2 tiendas de campaña. En una de ellas iba a dormir con una persona, una víctima, y los otros niños dormían en la otra tienda. Y normalmente calculaba cuántas personas irían con él, para que no pudieran dormir todos juntos en una tienda de campaña y uno de ellos se viera obligado a acostarse con él. Por lo tanto, teníamos que dormir fuera de la tienda de campaña o en su tienda de campaña por turnos. Obviamente, esto implicaba los abusos.
Mi experiencia como sacerdote, teólogo y capellán de la prisión comenzó en 1987. Tienes la oportunidad de conocer a personas que viven una vida de desviación sexual. Hablando con ellas, descubrí que entre los clientes de las prostitutas y desviados hay sacerdotes también. Le puedo asegurar que hay un alto porcentaje de corrupción en el alto clero romano, incluso en aquel clero que está cerca del Papa. Esto significa que muy pocos sacerdotes son fieles al celibato.
El papel del sacerdote es muy importante, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas ciudades italianas. El sacerdote es un guía, una persona a la que se le da en custodia a los hijos sin nada que temer. Debido a esta razón y al respeto que brindan las familias italianas a esta figura, es realmente difícil de creer cuando se reporta un abuso. En Savona, ningún niño antes de Massimiliano tuvo el valor de reportar el comportamiento del padre Nelo Giaruto.
Pienso en él como en un hombre muy astuto e inteligente. Estos son los aspectos que ayudan a un hombre como él a elegir a sus víctimas. Creo que hizo una primera selección basándose en las condiciones de las familias de los niños. Sabía exactamente quién tenía una familia fuerte y unida y quién no la tenía. Sabía quién tenía una familia con problemas financieros. Así que hizo la primera selección de acuerdo a la condición social. Luego realizó una segunda selección en función del carácter del niño. Si un niño, como yo, por ejemplo, gentilmente se negaba a acceder a sus peticiones, insistía dos o tres veces y luego se detenía.
Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
También sufrimos de violencia psicológica por parte del padre Nelo, porque no hablábamos de ello, aunque sabíamos que estaba abusando de nosotros. El padre Nelo solía distraernos. Después de las pocas veces que me las arreglé para escapar de él, me evitó durante semanas enteras y trató de darme celos, prodigando su atención a otro niño. De esta manera, se las arregló para jugar con la mente de un niño.
Nunca me había dado cuenta de que el padre Giraudo tenía este problema, porque mis colegas sacerdotes siempre lo ocultaron. Nunca me confió este tipo de problemas. Lo único que recuerdo de él es que hubiera preferido casarse en lugar de ser sacerdote.
Yo estaba escuchando a mi madre hablando con un vecino y recuerdo que en algún momento comentaron que en nuestra ciudad corría el rumor de que el padre Nelo mantenía relaciones demasiado estrechas con los niños. En ese momento entendí y grité: esa es la razón por la cual él hace esto. Pudo hacer fue llamar al obispo de Savona. Lo llamaron y el obispo prometió que enviaría al padre Nelo lejos. Entonces mi padre no solo le pidió que enviara lejos al padre Nelo, sino que también evitara que estuviera en contacto con niños otra vez. El obispo prometió que personalmente se aseguraría de que el padre Nelo se iría y lo hizo al día siguiente. Algún tiempo después, mi padre se enteró de que había sido despedido, pero que estaba a solo 12 kilómetros de distancia, porque lo enviaron a Spotorno.
Massimiliano fue el primero, y su testimonio es importante, porque es la prueba irrefutable de que el obispo de Savona ya había sido informado de estos hechos en 1982.
El padre Nelo fue enviado a Spotorno porque él abusó sexualmente de un niño en la escuela de Vallejía. Y el obispo dijo: mantenga un ojo en él porque es un pedófilo.
Esto es lo que solían hacer en ese periodo. Solo trasladaban a los sacerdotes culpables a diferentes lugares porque pensaban que únicamente estaban atravesando por un momento de debilidad. Lo primero que suelen hacer los obispos es comprobar a fondo toda la información que tenemos. Vamos a un juicio canónico y el cura es retirado de inmediato de donde está. Esta es también la razón por la cual la gente dice que encubrieron su historia. Pero tuve que enviarlo lejos para proteger a la víctima. Él no podía quedarse ahí.
No debe più stare in questo posto.
Una de las tácticas que han utilizado los obispos es trasladar a los sacerdotes a los alrededores. Una vez más, la razón de fondo que dieron es que, por el bien de la Iglesia, para no suscitar escándalo, para ayudar a rehabilitar personas. Es decir, hay diferentes casos. Desde el principio, antes de que los obispos tuvieran bajo control las cosas, tal vez hace 30 años era una práctica normal. Solo para decir, no hay ningún tipo de escándalos. Por ejemplo, un sacerdote tenía un romance con un miembro de la comunidad de la parroquia, lo enviaba lejos y volvía a aparecer en alguna parte en el otro extremo de la diócesis donde nadie lo conocía.
A pesar de que el obispo había sido informado de que un sacerdote estaba cometiendo actos de pedofilia, no hizo nada para prevenir futuros abusos infantiles. El padre Nelo Giarudo fue trasladado de Valleggia a la parroquia de Spotorno, situada a tan solo 12 kilómetros. En Spotorno se ocupó de las actividades del campamento y abusó de más niños. cuando se comenzaron a reportar nuevos abusos, el obispo lo trasladó una vez más, y de nuevo no tan lejos. Fue a Feglino, a tan solo 10 kilómetros de Spotorno. Allí se le confió una comunidad de niños necesitados. Era 1992 y habían pasado más de 10 años desde el primer informe.
Creo que es inaceptable que algunos sacerdotes y algunas parroquias reciban al padre Nello Giraudo. Hay algo muy malo al respecto. Es interesante ver cómo los sacerdotes logran guardar silencio. Es una vergüenza. No es un silencio prudente, es el silencio de los mentirosos y los cobardes. No es un silencio prudente.
El verdadero responsable de esto es todo el clero, que perjudica al padre Giraudo también. Él es una víctima del clero. Él tiene un problema serio y nadie lo detiene.
El padre Nello desempeñaba la primera tarea que le había sido asignada por la curia romana, por lo que si lo hubiesen detenido al principio, no habría hecho daño a tanta gente durante varios años. Podrían haberlo detenido hace mucho tiempo.
El padre Giraudo ha abusado de niños durante 30 años. Continuó imperturbable y con la complicidad de su diócesis hasta diciembre de 2009, cuando el fiscal de Savona inició una investigación sobre él. En marzo del 2012, fue condenado a un año y seis meses en libertad condicional. Eso no es nada. Este hombre nunca pasó ni un solo día en la cárcel. Creo que el juez decidió ser indulgente con él porque es un hombre del clero.
Ahora el problema es cómo disciplinar a los obispos que siguen, que han encubierto estos casos. Eso es lo más sencillo. ¿Qué se hace con el obispo que encubre el abuso o que no sigue las normas que se han establecido en los últimos años, a partir del año 2002? No han salido con el sistema. Ningún obispo ha sido removido a causa de estos errores. Tal vez de alguna manera, pero no específicamente. Hay muchos por ahí. Ellos deben ser retirados y, sin embargo, no lo han sido.
En 2000 decidí reportarlo a los obispos. Hablé con el obispo Lanfranconi, pero por desgracia se fue después de un año. El obispo Domenico Calcagno ocupó su lugar. Después de él llegó el obispo Vittorio Lupi. En 2012, después de que el juicio contra el padre Giraudo terminara, el fiscal me facilitó las actas del juicio y, por desgracia, estos documentos dicen que en 1980 el Vaticano ya sabía que el padre Nello Giraudo era un pedófilo.
He leído los documentos en los que el obispo Calcagno le sugiere al cardenal Ratzinger la forma en la que debería tratarse el caso del padre Giraudo. Y un registro sobre el padre Nello que demuestra que las advertencias habían sido enviadas en 1980, año en el que fue ordenado. En mi opinión, este caso no se ha tratado con equidad e incluso el silencio de la Santa Sede no es justo.
Noi
Llamamos a estos casos delitos contra las personas, es decir, que implican a un individuo. ¿Por qué debería ser acusado solo por ser un obispo? Debería ser acusado solo si encubrió un crimen. No soy responsable del juego sucio de un cura. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Esto es lo que salió mal en los Estados Unidos. Pensaban que era responsabilidad de la Iglesia.
Ratzinger lo sabía, pero él era el único que ni siquiera respondía a las cartas enviadas por el obispo de Savona. Domenico Calcagno escribió a Ratzinger por primera vez en 2003, asegurándole que nada se había informado a la policía y que el caso no traspasaría a los medios de comunicación. Luego le preguntó a Ratzinger qué debía hacer con el padre Giraudo, ya que quería seguir siendo cura. Ratzinger no respondió.
En algunos casos, los obispos tenían mucho cuidado de que no les salpicara ningún escándalo o problema que saliera a la luz pública porque estaban preocupados por sus carreras. Y así, una de las maneras en las que se obtiene un punto es cuando su diócesis está bien. Bajo Juan Pablo II, una de las formas en las que la gente podía ser designada era por el número de seminaristas y sacerdotes que tenían. Así que si usted estaba recibiendo más y más vocaciones, el obispo le daba mejores diócesis. Y ciertamente, usted no quería tener en su expediente un número de sacerdotes que abusara de personas, porque eso sería una mala imagen y por lo que había que mantener este tipo de cosas en silencio. Es un tipo de mentira. Si usted quiere ser visto de manera positiva por parte de Roma, que toma una gran cantidad de estas decisiones de carrera por las personas, solo traiga buenas nuevas para el Vaticano.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En un discurso en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajo y del Trabajador, en una videoconferencia transmitida en vivo con 7 grupos de producción que duró 3 horas, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica iraní, destacó el papel y la importancia de la posición del trabajador y los deberes recíprocos del obrero y el empleador en el aumento de la cantidad y calidad de la producción y la creación de riqueza, además de comentar que el trabajador cualificado e innovador contribuye al incremento de la calidad del trabajo. Añadió, en el mundo de hoy, y considerando los rápidos desarrollos tecnológicos, el constante aprendizaje educativo y el uso de experiencias anteriores para los grupos de producción y sus trabajadores, es una necesidad para incrementar el florecimiento económico, elevando la productividad y la calidad de la producción. Numerosos estudios sobre exitosos modelos económicos confirman el hecho de que se desarrollan sociedades que, además de recursos naturales y capitales materiales y físicos, cuentan también con importantes recursos humanos. De hecho, los países que han logrado un mayor crecimiento económico han tenido una mano de obra educada, cualificada, competente y, sobre todo, un suficiente y adecuado capital humano, toda vez que el primer y el más importante componente del desarrollo en cualquier país es la mano de obra, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural. Los estudios hechos por economistas sobre el proceso de desarrollo muestran que las políticas de los gobiernos, incluida la inversión en el capital humano y los costos de investigación y desarrollo, han influido no solo en el crecimiento económico y la productividad, sino también en la adecuada distribución del ingreso y la disminución de la desigualdad en la economía de los países. En la era posmoderna, el capital humano es el bien más alto, más valioso y más grande de cualquier organización y país. Por tanto, es una necesidad estratégica invertir, sobre todo, en el campo de la innovación y el conocimiento relacionado con el ciberespacio y la inteligencia artificial en aras de incrementar la producción con alta abundancia.
Por ello, muchos investigadores y expertos en gestión y productividad sostienen que lograr un alto nivel de productividad en un país depende de contar con organizaciones y empresas suficientemente competitivas con buena rentabilidad y capaces de crear alto valor agregado. Para crear tales organizaciones es esencial la existencia de personas cualificadas y productivas. Michelle Armstrong presenta el capital humano como el conocimiento y las habilidades que crean y aplican la individualidad. El capital humano representa, de hecho, el conocimiento en las mentes y pensamientos de los empleados y la fuente básica de innovación y recreación de una organización que se define como una combinación de méritos, actitudes y creatividad de los empleados. Organizó el papel y la importancia de la mano de obra en el proceso de la producción y la prestación de servicios en las sociedades humanas es el más importante factor determinante, de manera que la participación del capital humano ha aumentado. Este aumento de la participación del capital humano en el Producto Interno Bruto ha dado lugar al concepto de economía basada en el conocimiento. Entonces, la elección del lema de saltos en la producción significa abonar el terreno necesario para lograr una mayor producción. El énfasis puesto por el líder de la revolución iraní en dar saltos en la producción en la época de sanciones puede retratar un buen panorama para el futuro de la economía nacional. La única salida a los actuales problemas económicos es mirar hacia adentro y valerse de los potenciales internos con la sinergia de las fuerzas especializadas y cualificadas. El capital humano, con sus profundos impactos sobre saltos en la producción, puede transformarse a sí mismo y conducir a la transformación o ajuste de otras instituciones. Es la misma característica la que llevará al dinamismo permanente de la economía.
Alvin Toffler, uno de los pioneros del cambio global, cree que la clave para lograr este objetivo es el conocimiento y la tecnología. Muchos países han podido alcanzar una posición importante en la economía mundial con planificación, confiando en los recursos internos e implementando proyectos a largo plazo basados en el conocimiento y la tecnología. Las estadísticas mundiales muestran que Irán ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de desarrollo de la mano de obra. Y en términos de desarrollo de la economía basada en el conocimiento, se nota un buen crecimiento en la nanotecnología. El desarrollo de las capacitaciones técnicas y vocacionales en las condiciones actuales es vital para el crecimiento económico de Irán y especialmente para acelerar el proceso de la producción, ya que las inversiones infraestructurales y el aumento de herramientas y equipos y, en general, el capital físico quedan sin utilizar o no se explotan de manera económica y eficiente sin capital humano. Desde luego, las capacitaciones técnicas y vocacionales requieren el desarrollo y la combinación del conocimiento con habilidades y creatividad para jóvenes educados y la mano de obra a nivel macro. Al respecto, las universidades vocacionales y de tecnología tienen un papel clave en la enseñanza de las habilidades requeridas por el mercado laboral y la formación de la mano de obra cualificada y especializada en distintos sectores de la industria, los servicios y la agricultura.
En la actualidad, las universidades tecnológicas del país, con una capacidad de más de 150.000 estudiantes en 174 facultades y los institutos técnicos y vocacionales, juegan un papel importante en el desarrollo sostenible de la nación. Las formaciones técnicas, vocacionales y emprendedoras coordinadas desempeñan un papel clave como una estrategia nacional para lograr el éxito económico, el bienestar social, la creatividad y la innovación y saltos en la producción. Este proceso también proporciona la base necesaria para el uso óptimo de las ventajas y potencialidades de la producción. Por otro lado, los saltos en la producción combinados con el espíritu emprendedor tienen un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo económicos y el empoderamiento de los recursos humanos. El resultado de avanzar en este camino es lograr un elevado y estable crecimiento económico y solucionar el problema de desempleo que finalmente abre el camino al desarrollo económico. Como ha señalado el líder de la revolución, contamos con muchos científicos, especialistas, empresas basadas en el conocimiento y gente innovadora en el país, y esto es la parte primordial de la infraestructura económica de cualquier país. Mejor dicho, la infraestructura económica más importante de un país es la existencia de la mano de obra. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios. Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Bagheel, la pasa con él, dice: cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante, y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sadegh, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Amigos, ya avanzamos el tiempo aquí en la radio, disfrutando juntos, pasa volando. Y estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today, correspondiente al 9 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 29 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ahora mismo con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, al condenar el asesinato del científico nuclear del país Mohsen Fakhrizadeh, insiste en castigar a los agentes y autores de este crimen. La relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, denuncia que el asesinato del científico iraní viola la Carta de la ONU. Y Venezuela avanza hacia las elecciones legislativas más importantes de las últimas décadas. El Consejo Nacional Electoral ya ha desplegado el material electoral en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha asegurado que los autores del asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh deben ser castigados. En un mensaje para expresar su pésame por el martirio de Fakhrizadeh, el líder instó a dar continuidad a sus esfuerzos científicos. El ayatolá Khamenei dijo que el científico fue asesinado a mano de mercenarios criminales y atroces. Además, insistió en que la obra y esfuerzos del científico Fakhrizadeh nunca serán olvidados. Irán advierte sobre cualquier aventurismo por parte de Estados Unidos y el régimen de Israel, sobre todo durante el restante periodo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El embajador iraní Majid Akhtar Avonchin dirigió cartas al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad tras el asesinato del viernes del jefe del Departamento de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa iraní, Mohsen Fakhrizadeh. Dijo que hay serias indicaciones de la implicación de Israel en el asesinato. En el texto pidió a la comunidad internacional que condene el atentado. Afirmó que Irán se reserva el derecho a tomar medidas necesarias para defender a su pueblo y asegurar sus intereses.
El jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en un acto terrorista a las afueras de Teherán. En el ataque se registró al menos una explosión y varios disparos de bala. El prominente científico que trabajaba en el sector nuclear perdió la vida por las lesiones. El canciller iraní acusó a Israel del hecho. Mohammad Javad Zarif instó a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, a poner fin a su vergonzoso doble rasero y condenar este acto de terrorismo de Estado.
Los terroristas asesinaron a un eminente científico iraní. Esta cobardía, con serios indicios del papel israelí, muestra el belicismo desesperado de los perpetradores.
El ministro de Defensa iraní, a su vez, aseguró que el régimen israelí y Estados Unidos están involucrados en el ataque.
Para nosotros está claro quiénes están detrás del acto terrorista. El régimen sionista y sus patrocinadores extranjeros son los que siempre están involucrados en este tipo de actos llenos de malicia, enemistad y resentimiento hacia el pueblo iraní.
El jefe del Estado Mayor de Irán, el general Mohammad Bagheri, advirtió que los grupos terroristas y los autores de esta cobarde acción deben saber que les espera una venganza terrible. Mientras, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de división Hussein Salami, afirmó que el país castigará severamente no solo a los perpetradores del ataque, sino también a los que apoyan tales actos terroristas. Por su parte, el asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán en asuntos militares, Hussein Dehghan, sostuvo que Israel busca desencadenar una guerra con este acto provocativo.
En los últimos días de la vida política de su aliado en Estados Unidos, los sionistas buscan intensificar la presión sobre Irán y desatar una guerra.
No es la primera vez que Irán es el objetivo de este tipo de actos de terror. Entre 2010 y 2012, 5 científicos iraníes fueron asesinados por terroristas. En respuesta, Teherán, además de arrestar a todos los implicados en estos actos criminales, fortaleció aún más el desarrollo de su programa nuclear pacífico.
Va en aumento el rechazo de la comunidad internacional al asesinato del científico iraní. La relatora especial de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales condenó el uso de la fuerza extraterritorialmente en tiempos de paz. Agnes Callamard recordó que cualquier asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto armado es una violación del derecho internacional. Desde Estados Unidos, John Brennan, ex jefe de la CIA, calificó este asesinato de acto criminal extremadamente peligroso que puede provocar represalias letales y una nueva fase del conflicto regional. Por otra parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza condenó el ataque y señaló que el salvajismo y el terror no pueden imponerse en las relaciones internacionales. Cambiamos de tema. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó la última demanda presentada por la campaña del presidente Donald Trump para recurrir los resultados electorales en el estado de Pensilvania. El tribunal de apelaciones del tercer distrito ha señalado que la demanda presentada por Rudy Giuliani, abogado personal del mandatario, carece de base alguna. De acuerdo a los jueces, la campaña de Trump no demuestra en ningún momento que el proceso haya sido fraudulento o que se hayan presentado votantes de forma ilegal. Y Venezuela avanza hacia las elecciones legislativas más importantes de las últimas décadas. El Consejo Nacional Electoral ya ha desplegado el material electoral en todo el país mientras continúa la campaña.
A 9 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela ha concluido el despliegue del material electoral. Así lo ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, indicando que el ente ha garantizado todas las condiciones para la jornada de votación el 6 de diciembre.
Cumplimos en tiempo de elegir con las condiciones tecnológicas, logísticas y todas aquellas que fueron necesarias para que el 6 de diciembre, en un proceso histórico trascendente, nosotros los venezolanos y venezolanas sigamos dando demostración a la región y al mundo que somos un pueblo de paz.
mientras el chavismo continúa su campaña electoral con fuerza para, según ellos, rescatar la Asamblea Nacional del poder de la derecha, a la que acusa de ser lacayos del imperialismo.
Esto es un pueblo socialista, antiimperialista.
En este sentido, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el estado Sucre, resaltó que la nueva Asamblea Nacional entregará una propuesta de ley que castigue con todo el peso de la justicia a los ladrones, pillos y estafadores que tuvieron al frente del poder legislativo en los últimos 5 años.
Los diputados y diputadas electas, que sean los promotores, que lleven ante la Asamblea Nacional la propuesta de ley para hacer justicia con aquellos que dirigieron la Asamblea Nacional en los últimos 5 años y se enriquecieron.
Más de 20 millones de venezolanos están habilitados para elegir a 277 parlamentarios para integrar la nueva Asamblea durante los próximos 5 años, de entre un total de 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas.
Para el proceso electoral del 6 de diciembre.
Lo que preocupa mucho dentro y fuera de Venezuela es que parte de la comunidad internacional regida por Estados Unidos ponga en duda los resultados electorales, específicamente la Unión Europea. Por eso, personalidades del mundo político, académico, científico y cultural de distintas partes del mundo exigen a Bruselas que respete los resultados.
A pesar de sus reiterados llamamientos al diálogo en Venezuela, la Unión Europea se negó a aceptar este nuevo consenso democrático y decidió finalmente rechazar la invitación del Estado venezolano a enviar observadores para garantizar el buen desarrollo de los escrutinios. Esta contradicción es producto de la permanente presión de la administración de los Estados Unidos, inmersa en una operación cuya prioridad no es el respeto a la democracia o a los procesos electorales, sino el cambio del régimen, cueste lo que cueste.
La petición está firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el diputado de Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, entre otros. Ellos sentencian que si la Unión Europea apostara verdaderamente a ser un vector de paz en el mundo de turbulencias, no debería sostener la vía de la violencia y de la confrontación en Venezuela.
Nuevas protestas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera terminan en choques con carabineros. Gran cantidad de manifestantes marchaban por la principal avenida de Santiago, la Alameda, hacia el Palacio Presidencial La Moneda, cuando la policía les cerró el paso. Entonces se produjeron los enfrentamientos en la denominada Nueva Zona Cero de las protestas. Los agentes dispararon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que exigía la renuncia de Piñera, además de rechazar la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional por la reforma que permitirá un segundo retiro del 10% de las AFP. Y en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández creó un supuesto consejo consultivo para liderar la reconstrucción del país luego del paso de ETA e IOTA, fenómenos naturales que destruyeron gran parte del territorio de la nación centroamericana. La credibilidad de la población ante esto es nula. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal Dasaeva Aguilar.
Un consejo consultivo es la respuesta de Hernández ante la crisis que vive Honduras luego del paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA, que causaron estragos en la estructura productiva del país.
Se está conformando un consejo consultivo con los mejores profesionales que tenga el país para trabajar en esta ruta y en la asistencia internacional.
No existe ningún hondureño que niegue la destrucción que dejaron las inundaciones y las lluvias, pero rechazan que ese consejo consultivo sean personas que participaron en el golpe de Estado del 2009 y que son los mismos que han dado apoyo a Hernández.
Pero ahora, con los recientes daños que ha sufrido toda la estructura productiva, toda la generación de oportunidades para la microempresa y seguramente el tema de la protección del cambio climático de nuestras regiones.
La misión de Hernández es captar la mayoría de recursos económicos, sea en condonaciones de deuda externa o donaciones bajo el argumento de la reconstrucción del país.
Pero el Colegio Médico, una de las organizaciones profesionales más críticas al gobierno, exigen se declare al menos como zona de desastre todo el Valle de Sula, al norte del país.
¿Cómo va a cambiar una conducta que ha sido caracterizada por la corrupción y la falta de transparencia a través de todo el gobierno que ha hecho, con actores que siguen siendo los mismos, que son parte del problema?
la administración de Hernández es señalada de ser expertos en inventar nombres de proyectos asistencialistas, al igual que expertos en la desaparición de los fondos.
Los ataques aéreos saudíes vuelven a provocar destrucción y dejar muertos y heridos en Sanaa capital yemení, que ha sido condenados por el movimiento Ansarullah.
Los ataques aéreos de Arabia Saudí contra Sanaa han dejado al menos un muerto y un herido. El bombardeo mortal se produjo en el distrito de Atán. Los aviones de guerra saudíes llevaron a cabo al menos 20 bombardeos hasta la tarde de este viernes.
Que es una vergüenza que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales no hagan absolutamente nada para detener esta masacre injustificada, puesto que Yemen jamás agredió a Arabia Saudita. Es Arabia Saudita quien agrede a Yemen por encargo de Israel y de Estados Unidos, que quieren controlar Bab el-Mandeb para impedir el libre comercio desde Irán.
El portavoz del movimiento Ansarullah de Yemen, Mohammad Abdassalam, condenó los ataques y los tachó de brutales. Además, afirmó que las fuerzas yemeníes continuarán sus acciones de represalia contra territorio saudí.
No hay nada novedoso en el bombardeo a Sanaa y al resto de las gobernaciones de Yemen. Solo destaca la importancia de las represalias y la disuasión que continuará hasta que se detenga la agresión y se levante el asedio.
Casi 6 años de guerra saudí contra Yemen han sumergido al país en una crisis humanitaria. La contienda continúa a pesar de la condena y críticas de la ONU y las advertencias reiteradas del enviado de las Naciones Unidas para Yemen.
La situación humanitaria empeora cada día en Yemen. No obstante, aún se puede detener la hambruna en este país árabe si se pone fin a los ataques saudíes y abre las puertas de Yemen a las ayudas humanitarias.
Los incesantes ataques de Riad han acabado con la vida de miles de ciudadanos yemeníes sin que Arabia Saudí, apoyada por Estados Unidos, pueda derrocar al movimiento Ansarullah.
Las fuerzas de seguridad israelíes reprimen a los manifestantes palestinos en varios puntos de la Cisjordania ocupada. Los enfrentamientos entre los agentes israelíes y manifestantes desarmados palestinos se produjeron en Hebrón, Kafr Malik y Beit Dayan. Los choques dejaron al menos 7 heridos en Beit Dayan, al este de la ciudad de Nablusa. Estos manifestantes sufrieron el impacto de balas de metal cubiertas de goma. Los iraquíes salieron a las calles para expresar su apoyo al influyente líder del país, Muqtada Assad, y a su movimiento en las elecciones parlamentarias. Miles de residentes se congregaron en la capital Bagdad. Ahí portaban banderas iraquíes y las imágenes de Al-Sadr, cuyo partido participará en los comicios en junio próximo. La facción política del movimiento Sadr busca ganar una mayoría en los comicios. De acuerdo con una nueva ley iraquí, el partido que gane la mayoría se encargará de formar gobierno. Y cuando quedan solo 5 semanas para que se concrete el Brexit, la Unión Europea aparentemente admitirá los derechos del Reino Unido sobre la pesca. Según fuentes no identificadas, citados por el diario británico Telegraph, la Unión Europea se prepara para reconocer formalmente la soberanía británica sobre la pesca en las aguas británicas. Estas fuentes afirman que esta concesión es un preludio para que el bloque comunitario presente otras demandas. La noticia llega cuando el jefe negociador europeo se alista para viajar a Londres en un último intento por evitar un final caótico de un proceso de divorcio que se ha arrastrado por años. Y continúan protestas en Francia contra el polémico proyecto de ley de seguridad que prohíbe grabar a policías en acción. Los críticos consideran que la legislación ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública.
Los franceses vuelven a protestar contra la ley de seguridad global impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El polémico proyecto de ley que busca restringir el derecho a grabar a policías durante sus intervenciones ha generado protestas de activistas y periodistas. Consideran que la legislación violaría la libertad de prensa.
Creo que todos estamos impactados por el giro de este gobierno hacia el autoritarismo y sus consecuencias en el campo. Es de suma importancia defender las libertades individuales y colectivas en este país, especialmente de los sindicatos.
El artículo más polémico de la legislación castiga con 1 año de cárcel y multa la difusión de la imagen de los miembros de las fuerzas de seguridad en acción. Los indignados también afirman que esto aumentaría la impunidad de los agentes de la policía que emplean la fuerza para reprimir a los manifestantes.
En el proyecto de ley, el artículo 24 y los demás artículos simplemente deben cancelarse. Para nosotros no son negociables.
El debate sobre la ley se realiza mientras la policía francesa está bajo la lupa por un ataque racista contra un hombre afrodescendiente.
El ataque racista al que fue sometido Michel Zecler, este hombre que fue golpeado por policías que gritaban negro sucio, es por supuesto un escándalo. En realidad, si no hubiera ningún video, Michel Zecler sin duda habría sido acusado o incluso estaría en prisión hoy.
La paliza propinada por policías a Michel Zecler en París también provocó la reacción de Macron, quien impulsa la ley de seguridad.
Francia nunca debe dejar que el odio o el racismo prosperen.
El ataque racista también se produce después del violento desmantelamiento de un campamento informal de migrantes en pleno centro de París. Ambos casos fueron revelados por imágenes filmadas por periodistas y activistas. Causaron consternación entre los franceses que exigen el fin de la violencia policial en el país.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, dijo que su gestión enfocará todos sus esfuerzos para que el próximo gobierno encuentre un país en paz, ordenado y listo para iniciar el camino hacia la construcción de una república justa, inclusiva e igualitaria. El presidente transitorio señaló además que es tiempo de iniciar un proceso nacional de diálogo inclusivo abierto a todos para sentar las bases de un cambio constitucional al futuro. Pronunció estas palabras durante la ceremonia de conmemoración del bicentenario de la expedición libertadora en la provincia de Huaura. Ahí elogió a los jóvenes que defendieron la democracia durante la reciente crisis política que acabó llevándolo al poder. Dijo que los jóvenes demostraron estar dispuestos a defender la patria e independizarse del autoritarismo, la corrupción y la mala política. La ONG, el Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, ha criticado al gobierno de Estados Unidos por la lenta entrega de los fondos acordados para combatir el hambre y la pobreza en la isla. La organización sin fines de lucro denunció que los fondos, 30 millones de dólares mensuales, han sufrido una demora debido a los largos procesos burocráticos. Según el ente, el desembolso todavía no se ha producido, pese a que el programa comenzó hace 2 meses, por lo que 300.000 niños se ven afectados. El instituto señala que el caso podría ser uno de los ejemplos más concretos de la marginalización de poblaciones vulnerables. Y con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye un capítulo de Una Pregunta, Una Respuesta. Esta vez la doctora Rabaní nos trae algunas pautas que dio el imán Hassan, la paz de Dios sea con él. También hemos incluido un capítulo de El Ideal de la Revolución. Tenemos una entrevista sobre la actualidad política, el tema sobre Yemen, un capítulo de Situación de Irán en el Mundo y actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Siguiendo el calendario islámico, los chiíes de todo el mundo festejan el 8 de Rabí al-Sani, el cuarto mes del calendario islámico, el aniversario del nacimiento del undécimo imán, el imán Hasan Askari, la paz de Dios sea con él. El imán Hasan Askari, cuyo padre fue el imán Hadi, nació en el año 844 después de Cristo en el actual Irak. Tras el martirio de su padre a manos del califato de al-Mu'tazid al-Abbasí en el año 254 del Hijra lunar, el imán Asgari se encargó de dirigir la comunidad islámica en medio de la gran represión de ese califato. Este imán es reconocido por sus enseñanzas en la interpretación correcta del Sagrado Corán. Doctora Rabaní, entonces en esta ocasión es oportuno que nos dé algunos consejos que ha dado el imán Asgari a la comunidad islámica.